Estás en Radio Duna. Esto es Nada Personal.
Y ya está nuestro entrevistado. Preséntalo, Matías.
Sí, por supuesto, Michel Delerm. Él es ex coordinador del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la Macro Zona Sur. Michel, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Tanto tiempo que no conversaba contigo.
Tanto tiempo, Matías. Tantas emergencias, ¿no?
Exactamente. Michel es experto en emergencia, tiene trabajo en el extranjero, toda la capacitación.
La emergencia y la crisis es lo suyo.
Exactamente. ¿Ah? Y tantas veces, en termómetros y en tantos programas, siempre hablando en épocas de terremotos, estoy explicándonos. Pero
ahora había un propio terremoto.
Dejé explicar 30 segundos por qué Michel Deler, como invitado, no ha habido ni un terremoto, no ha habido ninguna emergencia, pero Michel fue encargado en un momento cuando el Instituto Nacional de Derechos Humanos estaba dirigido por Sergio Mico para que hicieran un trabajo auscultar, si se quiere, explorar si es que había en la macro zona sur personas que estuviesen siendo o se sintieran violadas en sus derechos humanos, y levantar, hacer un levantamiento, hasta donde yo entiendo. Cuando salió Sergio Mico, por las razones que ya conocemos, que terminó pidiendo la salida, quienes lo siguieron en el cargo, de inmediato abortaron ese proyecto, con lo cual la consecuente salida de Michel Deler y otras personas que trabajaban allí. ¿Está más o menos correcta la introducción rápida, Michel?
Está más o menos correcta, quizás hacer solamente una observación. Las dos personas que trabajaban conmigo, que eran parte de mi equipo, están en este momento, siguen, porque ellas tienen
porque contrato. Porque eran funcionarios de carrera, o sea, funcionarios de la institución.
Tienen contrato a plazo fijo. Claro. Señalar que quizá una observación que no es menor, ¿no? Nosotros tres conformábamos un equipo que estaba en terreno con base en Angol y que nos tocaba recorrer la parte más compleja del conflicto de la macrozona sur, y por lo tanto ese equipo fue levantado y fue desarticulado como parte de la decisión que tomó el primer día de su mandato la directora subrogante, que básicamente reemplaza temporalmente mientras no se elija otro director en el Instituto Nacional de Derechos Humanos como consecuencia de la renuncia del director Sergio Mico.
Okay, ya, hecha la aclaración. ¿Ustedes qué alcanzaron a ver allí? Eso es lo importante. ¿Alcanzaron a desplegarse por los territorios ahí en cuestión?
Bueno, sí, nuestro trabajo era principalmente en terreno. Anduvimos en zonas, básicamente las que habitualmente son noticias, ¿ya? Donde la verdad es que el Estado está muy ausente. Estamos hablando de zonas como cercanas a Tirúa, Cañete, Los Álamos, Los Sauces, que han sido parte de los lugares de mayor riesgo y afectación. Y bueno, nuestro trabajo principalmente tenía tres ejes. Uno era contactarse con y tener un relacionamiento con la mayor cantidad de actores posible. Dos, ojalá avanzar en materia de observación de derechos humanos, puesto que el INDH no ha tenido presencia en esa zona, y fue algo que pudimos constatar. Y por lo tanto tampoco se hace observación directa de derechos humanos a nivel operativo. Era parte de lo que teníamos nosotros que implementar, y eso implicaba, entre otras cosas, reconstituir y establecer relaciones a nivel operativo con las fuerzas de armadas y de orden en el contexto de estado de excepción. Y en tercer lugar tenía que ver con recopilar y sistematizar información, pero ahí había un elemento que era muy muy concreto, que tenía que ver con hacer un levantamiento de información de víctimas de la violencia, y eso alcanzamos a hacer un reporte que fue entregado a Sergio Mico, y en lo personal también tomé la precaución, por razones obvias de continuidad de gobierno de la institución, entregárselo y enviárselo por email. Yo estaba en Angol en ese momento, enviárselo por email a la directora subrogante con el fin de garantizar de que obviamente una información tan relevante como esa estuviese a nivel de la dirección nacional, que es de donde yo dependía. Y por lo tanto lo que alcanzamos a hacer fue la sistematización de un reporte que tiene hallazgos muy muy relevantes. Lamentablemente yo no puedo entrar en los detalles de los hallazgos, pero encantado poder conversar un poco la experiencia y algunos elementos que seguramente puedo comentar más allá del contenido propio del informe, que eso le corresponde a la dirección del INDH de Aragonesa.
Claro, pero más que el detalle, quizás, Michel, nos puedes contar un poco la sensación que allí se vive, de qué pudiste tú captar de esas conversaciones, y cuán limitadas tuvieron también esas conversaciones respecto a estas presiones que tú comenzaste a sentir mientras hacías ese trabajo.
Bueno, hay elemento muy importante. La verdad es que yo quiero señalar que ninguna de las tres personas que éramos parte del equipo en terreno teníamos relación o historia con funcionaria, con el instituto. Por lo tanto, éramos personas ajenas, y en ese sentido hay tres principios que se deben garantizar en todo tipo de intervención humanitaria de estas características, que son humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. Por lo tanto, en ese sentido, cumplíamos de una u otra manera con esas características. Y bueno, no fue un trabajo fácil, y quiero partir desde lo interno, más allá de lo que alguno pueda pensar o imaginar desde el terreno. Principalmente, diferencias significativas en términos de lo que es la definición o la mirada objetiva respecto del mandato del instituto. En lo personal, tuvimos discusiones muy relevantes que me parecen importante que sean aclaradas por el instituto, no digo hacia la opinión pública, sino que además principalmente desde un punto de vista interno, en la definición básicamente de víctima. Y quiero, si me das un segundo, explicar, porque hay cosas que son de sentido común, pero las instituciones no necesariamente corresponden a eso. Nuestra aproximación era humanitaria, y por lo tanto implicaba poner en el centro a la persona humana. Eso significa la persona en su condición de necesidades materiales, etcétera, pero además en su condición más amplia, ¿no? Desde lo emocional hasta la cultura, una serie de elementos. Es ver al ser humano en su integralidad. Y por lo tanto implica que básicamente uno no tiene un enfoque sobre la base de violación de derechos humanos, que ya es básicamente funcionar sobre el daño. Por lo tanto, nuestra aproximación era más amplia. En ese sentido, no debe haber sesgo político al ver a las personas que son víctimas. Y en un contexto como es la macrozona sur, implicaba entonces tomar relato a personas que hubiesen sido víctimas de violencia, y hoy día muchas veces se habla de violencia rural. Ahí hubo diferencias significativas con el instituto, con personas del instituto, incluso también con jefaturas regionales principalmente, donde quiero hacerlo de manera muy simple. Si alguno de los auditores, básicamente, o ustedes mismos, viviesen en esa zona donde el Estado ha sido superado en sus capacidades y por lo tanto ha requerido un estado de excepción constitucional, es atacado por una organización y no por un agente del Estado, básicamente la mirada era que nosotros no debíamos tomarle testimonio a ustedes, porque básicamente se comprendía que ese era un conflicto entre privados. La verdad,
o sea, no estarían siendo víctimas de violaciones a los derechos humanos, porque para que esto fuera así tienen que ser acciones del Estado en contra de los ciudadanos. ¿Ese era el entendido?
Claro, pero el tema es que ahí tienes otro tema de sesgo también, un sesgo más bien de carácter ideológico, donde es que va incluso desde nuestro punto de vista, nosotros así lo argumentamos en la metodología, contrario al mandato del instituto, ya que tiene que ver básicamente con que esa asociación de violación de derechos humanos o del perpetrador de una acción que constituyera violación a los derechos humanos también tenía que ser por acción de un agente del Estado, y en general hay un sesgo bastante importante que ese agente sea una persona uniformada. ¿Y por qué te lo señalo? Porque básicamente tú también tienes las responsabilidades eventualmente por omisión. En segundo lugar, tú tienes elementos de contexto, como por ejemplo, si un niño no puede ir a la escuela, si una persona no puede llegar al consultorio, si una niña no puede caminar tranquila por su zona porque es una zona insegura, obviamente se podría estar constituyendo ahí una vulneración de derechos eventualmente por omisión. Y por lo tanto, también desde el punto de vista de la violación de derechos humanos, no hay que quedarse con la definición de que solamente aquí quien puede cometer una vulneración de derechos es una persona que tiene uniforme, que además también son sujetos de derecho, ojo, eso también es importante.
Michelle, un segundito que nos queda nomás, porque estamos terminando, pero ¿cómo fue en la práctica entrar a esas zonas que para muchos son zonas prohibidas, zonas rojas? ¿Lo hacían con, no sé, con sus chalecos amarillos clásicos de la INDH? ¿Lo hacían, me imagino que no con carabineros, no es cierto? Porque por razones obvias pueden despertar en esa zona mayor, no sé, más conflictividad, no tengo idea, pero ¿cómo lo hacían en la práctica?
Bueno, la verdad es que era una planificación punto a punto. Eso implicaba definir las rutas, definir los momentos. Sí nos tocó una situación muy compleja y muy dolorosa. Es ver personas que preferían desplazarse de su zona de habitación y nos solicitaron, por ejemplo, eventualmente entrevistas en lugares reservados, cosa que a mí no me tocaba hacer y que la última vez que lo había visto era en dictadura. Eso fue doloroso y complejo en términos de poder reunirnos, porque además tú comprenderás que para llegar a la víctima muchas veces tú tienes que sostener reuniones con otras personas. Por lo tanto, cuando yo me refiero a este proceso, no me estoy refiriendo ni a un testimonio en particular, ni a una persona o víctima en particular. Es parte del proceso. En algunos casos, y yo quiero señalar que ahí la actitud fue siempre muy profesional por parte de Carabineros y las Fuerzas Armadas, cuando requeríamos información siempre se nos entregó, y segundo, cuando requeríamos cobertura. Esa cobertura podía ser directa, es decir, en algún caso tener que desplazarnos a algún lugar escoltados o acompañados también incluso a distancia por vehículos blindados, y también en muchos casos teníamos que hacerlo nosotros, pero en general manteníamos un contacto con las fuerzas de seguridad y de orden en materia. Nosotros andábamos en zona donde hay antecedentes y evidencia de armamento, de presencia de armamento de guerra, por lo tanto, y más aún, parte de los lugares donde nosotros íbamos era también implicada tomar contacto con personas que se encontraban actualmente amenazadas, por lo tanto, eso implicaba una planificación. Solamente te voy a dar un detalle. Para nosotros, tomar testimonio a dos personas en un día a veces nos implicaba trabajar alrededor de 15 horas diarias en terreno, porque implicaba permanentemente estar monitoreando las vías, obteniendo información y planificando nuestro despliegue. Pero teníamos que hacerlo, Matías. Entonces, nosotros teníamos que... El Estado tiene que llegar a las víctimas, no que las víctimas lleguen a uno. Esa es la verdadera tarea cuando se trata de proteger, de protección y bienestar de las comunidades y las personas. El Estado tiene que llegar a las víctimas, no es al revés. Y me parece que ese tema sigue bastante débil porque la ausencia del Estado es significativa.
Michelle Deler, muchísimas gracias por conversar esta tarde en Duna. Que esté muy bien.
Muchas gracias a usted, un gran abrazo.
Gracias. Hasta luego, chao. Y nosotros ya nos vamos, nos separamos, viene Terapia Chilense.